Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días al Cantillo del Gallo, sí señor, 5:01 a.m. en la ciudad de Miami, acá en nuestros relojes, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en este miércoles ya 16 de octubre del 2013.
Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Leo Giró, desde el control del sonido tempranero, de parte de Neto Morales Arpiza, que se encuentra ubicado en la producción, de Lucy García, de Nancy Elías, de Moisés López, y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río, que da paso inmediatamente a los titulares.
Emite Amnistía Internacional una acción urgente en favor de dos activistas cubanos amenazados de muerte. Liberados en Cuba tres periodistas detenidos la semana pasada y por los cuales intercedieron Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa. Anuncian los líderes del Senado que están cerca de lograr un acuerdo para abrir el gobierno de Estados Unidos y elevar el tope de la deuda federal. Y aún no han encontrado en México los restos de un pequeño avión con 14 personas a bordo que desapareció el lunes en Baja California.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente en favor de los activistas cubanos Juan Carlos González Leiva y Tania Maceda Guerra, quienes fueron amenazados de muerte.
Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz.
Amnistía indicó que los agentes de seguridad impidieron a Juan Carlos y su esposa viajar a La Habana para asistir a un acto por el segundo aniversario de la muerte de Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco. Cuando llegaron a tomar el autobús, la policía les señaló que figuraban en una lista de personas que no podían salir de Ciego de Ávila y ambos fueron devueltos a su residencia. Allí fueron objeto de actos de repudio por grupos partidarios del régimen durante 48 horas con insultos y amenazas de muerte, relató Amnistía. La nota de acción urgente pidió a la comunidad internacional que interceda en favor de los dos opositores. Además, Amnistía exigió al gobierno cubano a que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Juan Carlos y su esposa. Demandamos a las autoridades poner término al acosamiento, intimidación y persecución de los activistas de derechos humanos y disidentes políticos que exigen respeto por la libertad de expresión sesión, asamblea y asociación, agregó el vocero de Amnistía, Olof Blomqvist. El comunicado recordó también que el gobierno cubano debe dar garantías a los defensores de derechos humanos para que puedan desarrollar su trabajo sin temores a represalias, como lo establece la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. González Leyva es no vidente y preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5:05.
Los periodistas cubanos Mario Echevarría Drix, David Águila Montero y William Cácer Díaz, quienes habían sido detenidos en La Habana la semana pasada, fueron liberados anoche, informó a Martín Noticias desde la isla la agencia independiente Hablemos Press. También fueron puestos en libertad los corresponsales de Hablemos Press, Denis Noa Martínez y Pablo Morales Marchand, que habían sido arrestados a la víspera. En París, la organización Reporteros Sin Fronteras dijo que toma nota de estas liberaciones y espera que los periodistas que fueron puestos en libertad, así como todos los actores de la información, puedan en adelante desarrollar sus actividades en Cuba sin temor a ser reprimidos o encarcelados.
Más noticias de Cuba, el activista Anibaldo Amedo Ramírez, coordinador de Cuba Independiente y Democrática para las Provincias Orientales, conversó con nuestro colega Rolando Cartaya sobre las personas en el Pasoriano que siguen afectadas por el paso del huracán Sandy.
En el caso de los damnificados del huracán, ¿cuántos trabajos han hecho?
Trabajo hecho cantidades y todavía no han dado solución a diferentes personas. No han dado solución a personas que se deciden matar el trabajo de entrenamiento. Tendrán al gobierno cartas de esas personas escritas más. Hemos entregado cartas suficientes al gobierno, cartas suficientes al gobierno para ver si dan solución a diferentes personas y familias que están planificadas de su hogar, donde no han hecho ningún tipo de trabajo. Hay personas que le han hecho un simulacro, han dado otro, pero la mayoría de la gente por lo menos está totalmente todavía derrumbada a su casa.
¿Como cuántas personas están en ese caso que tú sepas?
Aproximadamente aquí hay más de 30 personas. Hay videos que se han hecho, se han tomado a esa persona hablando las cosas que ha hecho el gobierno, el mal llamado gobierno de esta dictadura. He ido explicando y expresando con su propia voz lo que el gobierno está haciendo con ellos.
En Radio Martí, exactamente las 5:07.
Los líderes del Senado, después de un día frenético de negociaciones, anunciaron anoche que están cerca de lograr un acuerdo para abrir el gobierno y elevar el tope de la deuda federal. El líder de la mayoría, el demócrata Harry Reid, y el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell, dijeron que están ultimando los detalles de un acuerdo que deberá ser aprobado por el Pleno del Senado, así como la Cámara de Representantes y el presidente Barack Obama. El objetivo es lograr la aprobación del acuerdo este miércoles, horas antes de la fecha en que el Tesoro del Gobierno de Estados Unidos comenzaría a enfrentar problemas en el pago de algunas de sus deudas. Aunque hay un nuevo optimismo en los círculos políticos de Washington, aún hay incertidumbre y el éxito del proyecto de ley necesitará la cooperación de legisladores en ambas cámaras. Bajo el plan, el gobierno podrá funcionar hasta el 15 de enero y el tope de la deuda será elevado hasta el 7 de febrero. Durante ese tiempo, ambos partidos podrán negociar un presupuesto de largo plazo.
En otras noticias, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha recuperado millones de contactos de cuentas de correo electrónico y de mensajería instantánea, según ha revelado el diario The Washington Post, con la noticia Alejandro Marcano.
Estos nuevos documentos secretos que han sido filtrados por Edward Snowden, como revela el diario The Washington Post, demuestran, según la publicación, que la Agencia de Seguridad Nacional recopiló cerca de 250 millones de contactos con sus respectivas direcciones de correo electrónico, entre otros muchos datos.
Yo creo que Estados Unidos ha quedado muy mal porque ha señalado muchos gobiernos, como del país de donde yo vengo, que persiguen a la gente, le leen toda la correspondencia, le escuchan las llamadas a personas inocentes y ahora los han cogido haciendo exactamente lo mismo que ellos predican en contra de otros gobiernos.
Según estos documentos, no solo se recogen las direcciones de correo electrónico, sino que también tendrían información sobre las agendas de nuestros teléfonos y la información relacionada que guardamos en ella. La manera de conseguir estos datos saldría de los registros de los ciudadanos en los diferentes servicios que existen, cuando escribimos un mensaje de texto o cuando sincronizamos nuestros dispositivos, incluidos los teléfonos móviles, en servidores remotos.
Primero que nada, nos debe quedar como lección a nosotros de que somos demasiado abiertos en la información que divulgamos y que permitimos, porque podemos restringirla, que divulgamos en Internet, en todas las transacciones personales y financieras y familiares de nosotros.
En los archivos de Snowden se revelarían también datos concretos, como que en un lapso de 24 horas el año pasado se recolectaron 444.743 contactos de Yahoo, incluyendo junto a estos direcciones de correo electrónico, nombres, apellidos, direcciones y trabajos.
En Radio Martín, exactamente a las 5:09.
Rescatistas y soldados reanudaron el martes la búsqueda de un pequeño avión con 14 personas a bordo que desapareció el lunes mientras volaba por la península de Baja California en el noroeste de México. Las autoridades informaron que todos los tripulantes eran de nacionalidad mexicana. La agencia AP informa que la avioneta perdió contacto con la torre de control minutos después de su despegue entre las fuertes lluvias que acompañaron la tormenta tropical Octave.
Más allá de América Latina, las fuerzas militares colombianas buscan desarticular el sistema de financiación de la guerrilla de la FARC. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El viceministro de Defensa en Colombia, Jorge Bedoya, afirmó que las fuerzas militares desarrollan una estrategia para desarticular el sistema de financiación de la guerrilla de la FARC con acciones contra las redes que se encargan del tráfico internacional de drogas. El funcionario precisó que las FARC dependen financieramente del tráfico de cocaína. Y al anunciar las acciones que se realizan, dijo:
nosotros continuamos con ese esfuerzo para debilitar a esta organización terrorista, tanto en sus estructuras armadas, en sus redes de apoyo y por supuesto en sus fuentes de financiamiento. La lucha contra el narcotráfico, en la erradicación, en lo que hace la aspersión y la interdicción, bien sea marítima o aérea, sigue siendo un pilar fundamental de la política de seguridad de nuestro país.
La relación de la FARC con el tráfico de cocaína es uno de los temas que deberá ser tratado en el diálogo de paz que se realiza en Cuba con el gobierno colombiano, según lo ha advertido el propio presidente Juan Manuel Santos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 5:11 de la mañana y estamos madrugando. Hoy miércoles, con muchísimo placer junto a ustedes, Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. De Ude Girón, desde el control del sonido y la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 tenemos, bueno, pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando notas de sumo interés con Lucy y Nancy. Y un poco, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
5:14 minutos y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, en cuanto a los deportes, estamos en plena postemporada y la lucha por los banderines de la Liga Americana y la Liga Nacional se encuentra ahora mismo al rojo vivo. Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de hoy miércoles en Radio Martí. Precisamente hoy miércoles, en la continuación de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol, nuestra emisora Radio Martí transmitirá doble partido. A las 4 de la tarde vamos a brindarles el encuentro entre los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles. Lanzarán Joe Kelly por los Cardenales y Zach Greinke por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Kelly, este año en la campaña regular, ganó 10 y perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.69. En tanto, el pitcher de los Dodgers, Greinke, ganó 15, perdió 4 y concluyó con una efectividad de 2.63. Y después del encuentro entre el San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, les brindaremos el partido entre el Boston contra los Tigres en Detroit. Por el equipo de Boston lanzará Jake Peavy, quien en el año 2013 en la campaña regular salió airoso en 12 partidos, perdió 5 y concluyó con un promedio de carreras limpias de 4.17. En tanto, por el Boston lanzará Doug Fister, quien ganó 14, perdió 9 y concluyó con una efectividad de 3.67. Anoche, el San Luis derrotó 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles y gana la serie 3-1, la final de la serie por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 partidos a ganar 4. En tanto, Mike Napoli conectó jonrón y de esa forma el equipo de Detroit perdió ante el Boston 1-0 y los Medias Rojas ganan la serie 2-1, la gran final de la serie por el título de la Liga Americana. Por último, los equipos de España, Rusia, Inglaterra y Bosnia lograron los últimos boletos de la zona europea al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año y se unen a Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza, que ya habían logrado su boleto al Campeonato Mundial de Brasil. Por su parte, el equipo de Chile derrotó 2-1 a Ecuador y ambos 11 se clasificaron al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil el próximo año. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Emite Amnistía Internacional una acción urgente en favor de 2 activistas cubanos amenazados de muerte. Liberados en Cuba 3 periodistas detenidos la semana pasada y por los cuales intercedieron Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa. Anuncian los líderes del Senado que están cerca de lograr un acuerdo para abrir el gobierno de Estados Unidos y elevar el tope de la deuda federal. Y aún no ha encontrado en México los restos de un pequeño avión con 14 personas a bordo que desapareció el lunes en la Baja California.
Bueno, exactamente las 5:19 minutos de la mañana, momento de pasar por acá con nuestras damas del amanecer. Lucy Nancy, buenos días.
Muy buenos días. Óigame, gracias días. Por lo de dama.
Está bonito, me las hizo, damas del amanecer.
Sí, me sí. hizo recordar qué la lindo. Canción, ¿cómo se llama sí. la cantante?
Dama, dama, Cecilia.
Cecilia. Dama, dama. Pues hoy es, muy buenos días. Primero, gracias por estar con nosotros. Hoy es el día número 289 de este año, 289. 16 de octubre y nos quedan 76 días para despedirnos del 2013 y recibir increíble. Con un abrazo.
El 2014.
El 2014. ¿Sabe que a mí me gustan los números nones? Sí. Hay quien le gustan los pares, yo a mí me gustan los nones. Y un día como hoy, bueno, tenemos dos celebraciones. Una de ellas es el Día Mundial del Anestesiólogo. Algo bien importante, señor, para que no le duela nada de lo que le hagan.
Oiga.
Le sacan una muela, lo operan, lo que sea. Día Mundial del Anestesiólogo. Y también es el Día Mundial de la Alimentación. Así que vamos a empezar conversando sobre el Día Mundial del Anestesiólogo.
Bueno, tenemos que, para contar un poquito de historia sobre esto, Día Mundial del Anestesiólogo, que en 1846, y esto sucedió en Boston, aquí en los Estados Unidos, el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen así a la cirugía sin dolor. ¡Qué felicidad!
¡Qué maravilla! ¿Verdad? Ajá. Y dice que el origen de este día, bueno, pues se encuentra en el propio descubrimiento de la anestesia, que fue el 16 de octubre del año 1846, gracias a este doctor que tú mencionaste, a William Thomas Green Morton. Y su descubrimiento, pues, fue un avance en la medicina. A partir de ese momento iba a liberar a la humanidad del sufrimiento quirúrgico.
Y de verdad que sin anestesia sería muy doloroso, sobre todo el dentista y otras cosas, ¿no? Peores.
Qué horror.
Bueno, la anestesia es un procedimiento, como sabemos, médico, mediante el cual se utilizan fármacos que una vez introducidos en el paciente, pues bloquean el dolor y de esta forma sensibilizan la parte para la que ha sido la donde ha sido puesta la anestesia y de esta forma pues carecemos de ese dolor. Dice que antes los griegos utilizaban opio, los chinos hacían uso de la acupuntura y también de la congelación con técnicas para conseguir entonces el entumecimiento de algunas partes del cuerpo.
Así es, fíjate que dice que solo hasta el siglo XIX, que fue ayer, como ayer que dice, se empezó a utilizar el óxido nitroso y el primer anestésico a base de éter durante una cirugía. Lo hicieron una demostración pública un día como hoy en el año 1846, cuando este señor le administró éter a un paciente en el Hospital General de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos.
Y bueno, también he oído últimamente de ciertas técnicas que para operar o para hacer ciertas cirugías o no sé si también en lo que refiere en dentista que han hecho, han optado por lo que es la hipnosis.
Sí,
para
lo
hacer
he
cirugía.
Oído decir, pero yo a mí que me ponga.
No, a mí también. No estoy preparada para eso.
No,
¿verdad?
No, es que yo siento que no soy capaz de ser hipnotizada. A mí no me hipnotiza nada, no sé. Tendría que someterme concienzudamente, porque yo he tratado de que me lo hagan y que va. Así que me vaya a doler o que me despierte en medio de, no, que me pongan anestesia. Claro que la anestesia ha evolucionado tanto que, bueno, ya para ser un anestesiólogo hay que ser un especialista de esa parte de esa rama de la medicina. Y depende de la operación que vaya a tener el paciente, es el tipo o del riesgo de su salud, el tipo de anestesia.
Y la cantidad que le...
Y la cantidad, lo que vaya a durar la operación. Hay operaciones que se hacen con raquidia y la persona pues se le queda sin sensibilidad de la cintura hacia abajo, de la espalda hacia abajo. Hay muchas, ahí está la anestesia local, que se puede aplicar para muchísimas operaciones. Y están las anestesias estas que duran 15, 20 minutos, que es para la que te hacen una endoscopía, una colonoscopía, la anestesia de cuando vas al dentista, que siempre encontrar un dentista, yo tengo uno afortunadamente, que el pinchazo no te duela, el pinchacito de la anestesia, pues ya es suficiente es para estar feliz.
Yo tengo
feliz.
Uno también, de verdad que bueno, pero tú sabes que hablando de esa anestesia, en cualquier farmacia, si tienes dolor de muela, puedes comprar un pomito pequeño que dice anestesia y te lo pones en el área y definitivamente que resuelve. Yo creo que es algo así como cuando vas al dentista que primero te ponen un algodoncito con anestesia para que no te duela la inyección.
La inyección, el proceso.
Sí.
Pero también existe las anestesias que vienen empomadas, muchas de ellas en lo que le llaman aquí gel, que no sé, yo creo que la traducción de español es gel. Es un gel que es la que se le pone a los bebés cuando le duelen los dientes. Ajá. Todo ese tipo de
con
cosas.
Con saborcito y todo.
Sí, pero qué gran alivio, sí. ¿No? Y ahí es simplemente te duele la garganta y hay alguno que otro spray que tiene anestesia.
También,
que cae.
Sí, verdad que sí.
Así que es un camino pues muy grande por el que caminar. Oye, un camino muy grande, pero qué frase para la historia, una cacofonía.
Bueno, pero aceptada.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que cada año, y lo programaron desde el año 1979. Y su finalidad, bueno, es crear conciencia de los pueblos sobre el problema alimenticio, la solidaridad contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Bueno, y fue establecido por países miembros, precisamente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y esto sucedió en la reunión general de la organización número 20 y fue en noviembre de 1979. Y muy interesante, ¿no? Fortalecer la solidaridad, como dijiste, en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Así es.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Claro, se impone saludar, dar los buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permites entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, muy bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Sufrió golpes y otras lesiones la hija del opositor José Daniel Ferrer García cuando intentaba filmar un acto de repudio en Santiago de Cuba. Considera ese legislador español que en Cuba no hay reformas democráticas y por lo tanto la posición común de la Unión Europea está plenamente vigente. Se declara no culpable ante un juez en Nueva York de ataques a embajada de Estados Unidos en el África, un presunto terrorista libio capturado la semana pasada. Y chocaron la policía y los grupos de anarquistas en Brasil tras marchas pacíficas en Sao Paulo y en Río de Janeiro.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Golpeada y con cortaduras en las manos cuando intentaba filmar un acto de repudio en Santiago de Cuba, la hija del opositor José Daniel Ferrer García.
José Luis Ramos tiene detalles de lo sucedido.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo, de 15 años, fue víctima de las acciones violentas de la policía política. La adolescente resultó con cortaduras en los dedos de las manos al intentar filmar con su teléfono móvil un acto de repudio y golpizas a las damas de blanco en la ciudad de Santiago de Cuba.
Porque en ese momento le estaban dando golpe a las damas de blanco y a algunos opositores pacíficos de la UNPACU. Entonces ellos, para que no quedara esa evidencia de que yo le estaba dando golpe, me lo trataron de quitar. Como siempre, ellos no quieren que quede evidencia de las atrocidades que ellos hacen. Y tratando de quitármelo, me cortaron en la mano con una persiana de aluminio. Me hicieron cortadura a mí y a Marielena Matos, porque también estaba ayudándome a quitarle a que ella no se llevaran el teléfono y también le hicieron alguna cortadura.
Los hechos tuvieron lugar en el reparto Santa Bárbara, dijo Marta Beatriz, hija del expreso político José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Belkis Cantillo Ramírez, dama de blanco. Según declaró a Radio Martí, el agresor es un agente de la seguridad del Estado.
Era la seguridad del Estado porque una hermana que estaba ahí al lado, cuando él metió la mano, lo vio y después me dijo, mira, fue aquel que estaba vestido de civil y estaba en la guagua de los represores.
Ferrer García relató otros actos son de represión gubernamental protagonizados por la policía política en el reparto Asunción contra los defensores de los derechos humanos. Sobre el caso de su hija, dijo.
Algo que resulta no verdaderamente vergonzoso, que un régimen que dice contar con el apoyo de la población, que eso ellos mismos no se lo creen, tenga que recurrir a tanta violencia contra una menor de edad. Y contra otros menores de edad, porque no es el único caso. Acá tenemos otros niños que sufren a menudo persecución, violencia, por parte de los cuerpos represivos del régimen.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
El ex legislador español Guillermo Cortázar considera que en Cuba no hay reformas democráticas y, por lo tanto, la posición común de la Unión Europea está plenamente vigente. En un artículo de opinión publicado por el diario ABC, Cortázar dice que derogar la posición común sería como atentar contra los compromisos fundamentales que impiden que un régimen totalitario tenga un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Cortázar también lamenta que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, haya cambiado la política del Partido Popular hacia Cuba. Dice puntualmente que Rajoy imita las iniciativas del anterior gobierno socialista y ha cambiado, sin previo aviso o debate, la política tradicional del PP. El ex legislador español Guillermo Cortázar añade que dicha posición era muy clara: dar apoyo a la disidencia y al objetivo de democracia en Cuba.
Más noticias de la isla: acosan a Dios Ángeles Fariñas Pérez, hija del destacado opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos. Clara Pérez Gómez, ex esposa de Fariñas, habló con Radio Martí y ofreció los detalles.
A la niña le mandaron una carta amenazando de muerte a su papá y desvirtuando la imagen de su papá ante ella. O sea, le dice que su papá es un terrorista. Le echaron una para mí y una para ella por debajo de la puerta ayer sobre las 2:00 p.m. Fui a hacer la denuncia y no procedió la denuncia porque el remitente es falso. No era anónimo, venía con remitente y dirección, pero falso. Entonces no me permitieron hacer la denuncia, ¿ves? Y ellos verificaron el nombre y dijeron que el remitente era falso. Lo que no podían hacer nada porque ya se había manipulado la carta. Supieron bien lo que hicieron porque la niña casualmente ayer estaba aquí, estaba con catarro y fiebre y ella leyó la carta. Ya habíamos tenido otro incidente con el teléfono de la niña. El domingo hizo 15 días que la niña no podía hablar con su papá porque cuando marcaba el teléfono de su papá le salía un hombre diciéndole que quería saber de su papá, que conocía a su papá. Yo fui a Texas y me quejé y no me aceptaron tampoco la queja aquí en el Texas, en Cabo Juanín. Me dijo que tenía que ir a Cubacel en Santa Clara, pero acto seguido se arregló el problema.
Exactamente a las 5:35 minutos en Radio Martín.
El sospechoso libio Abu Anas al-Libi, presunto miembro de Al-Qaeda y acusado de participar en los atentados del 98 a las embajadas de Washington en Tanzania y Kenia, se declaró no culpable ante un juez en Nueva York. Al-Libi, que se comunicó a través de un intérprete, vestía un pantalón deportivo gris, una camiseta negra de manga larga y chancletas con medias, y la audiencia duró menos de 15 minutos. El sospechoso, de barba larga y canosa y el cabello rapado, visiblemente agotado, fue notificado de sus cargos y se declaró no culpable a través de un abogado de oficio, 10 días después de haber sido capturado por las fuerzas especiales estadounidenses frente a su casa en Trípoli. El juez federal Luis Kaplan ordenó que al-Libi siga detenido por riesgo de fuga y fijó una próxima audiencia para el 22 de octubre.
Hoy, pasando con noticias de América Latina, Venezuela informó que habían arrestado a 24 personas en relación al intento de contrabando de 1.4 toneladas de cocaína escondidas en un avión de aerolínea Air France y que voló desde París a Caracas el 20 de septiembre. Eduardo Luján ofrece más información.
Los detenidos incluyen a varios miembros de la Guardia Nacional y las autoridades todavía buscan a otro sospechoso. El valor del cargamento se calcula en 270 millones de dólares. El director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Alejandro Querelis, explicó cómo funcionó el plan.
Entró a través de personas, funcionarios de seguridad de la Guardia Nacional, de la seguridad aeroportuaria, de la empresa contratistas de Air France, que se pusieron de acuerdo y hicieron esto. Como decían el señor ministro ayer, más o menos una operación que se debe haber realizado un año y esperaron el momento que consideraron oportuno.
Querelis también aseguró que pronto se daría captura al otro contrabandista.
Hasta el momento tenemos 24 personas detenidas, una persona que tiene su orden de aprehensión, que hasta el momento es la persona que es el propietario de la droga. Por razones obvias, y que estamos en reserva legal, no le puedo dar el nombre de la persona, pero esperamos que en las próximas horas sea detenida.
Las autoridades realizaron al menos 4 operaciones y requisaron 2 vehículos, así como numerosas armas. Además, 3 italianos y 3 británicos fueron arrestados en París. Expertos en la lucha contra las drogas expresaron que la situación geográfica de Venezuela la convertía en una ruta preferida para los aviones y barcos que llevan la cocaína colombiana a los Estados Unidos y Europa vía América Central y África. Eduardo Luján, Martín Noticias.
5:38 minutos.
La policía y grupos de anarquistas se enfrentaron la noche del martes en las 2 ciudades más grandes del Brasil. Después que se realizaran marchas pacíficas para pedir un aumento salarial para los maestros y una vivienda asequible. En Río de Janeiro, cientos de enmascarados del grupo anarquista conocido como Bloque Negro comenzaron a lanzar bombas de gasolina, piedras, botellas y trozos de madera a los policías que escoltaban las marchas. Los oficiales utilizaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a los violentos activistas. La policía dijo que unas 4.000 personas se concentraron en el centro de Río para conmemorar el Día Nacional del Maestro y apoyar a los docentes que han estado en huelga desde hace más de 2 meses para pedir un aumento salarial. Hubo escenas similares en Sao Paulo, donde activistas del Bloque Negro también atacaron a la policía.
Tenemos más información de América Latina. Congresistas de Honduras, El Salvador y Guatemala buscan unificar normas jurídicas para frenar el flujo de armas ilegales a la región, considerada una de las más violentas del mundo. Con informe desde la capital guatemalteca, Silvino Mendoza.
Congresistas de Honduras, El Salvador y Guatemala realizaron un encuentro buscando unificar las respectivas normas jurídicas para frenar el flujo de armas ilegales a esta región, considerada una de las más violentas del mundo. Durante la reunión que se efectuó en la capital de Guatemala, el diputado de Honduras, Osman Aguilar, pidió la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para controlar el tráfico de armas ilícitas hacia Centroamérica.
Como países amigos deben colaborar con nosotros, así como nosotros colaboramos para que tratar en la medida de lo posible de que la droga no suba de sur a norte. También nosotros hacemos un llamado a estas autoridades de Estados Unidos para que cierren sus fronteras y evitar que las armas viajen del norte hacia el sur.
En el curso de la reunión, varios expertos en el tema coincidieron que aproximadamente el 80% de las armas que llegan a Centroamérica provienen del territorio de Estados Unidos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En nuestro reloj de 5:41 minutos.
Los estados del hemisferio deben garantizar a las mujeres rurales el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de forma adecuada y efectiva, instó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural, señala que los estados miembros de la OEA deben promover los principios de igualdad y no discriminación, así como la protección de los derechos de las mujeres, como una meta prioritaria en el ejercicio de su mandato. La entidad subraya que la discriminación y la violencia contra las mujeres son aún problemas graves y tolerados en el hemisferio que demandan una respuesta prioritaria e integral por los estados, y los califica de agudos en el caso de las mujeres que habitan en zonas rurales. El CIDH indica que las mujeres rurales enfrentan grandes barreras en su acceso a recursos económicos adecuados, a la propiedad de las tierras que trabajan, a un empleo digno y de calidad, y a servicios básicos y de justicia.
Exactamente a las 5:42 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo de Girol desde el control del sonido y la producción. Tenemos a Ernesto Morales Repizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, mucho béisbol de Grandes Ligas con Evemio Navas, un avance de las informaciones. Vamos a seguir escuchando a Nancy Lucy con temas de interés y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, parece que va a haber lluvia en la zona oriental de Cuba, chubascos y tormentas eléctricas. Lázaro Domínguez y el pronóstico para la isla.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, Edemio cubriendo la postemporada de pelota que está muy interesante. Tenemos Edemio con las noticias deportivas a continuación.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano Yasiel Puig conectó dos sencillos, impulsó una carrera, además recibió un boleto. Pero finalmente su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió 4-2 ante los Cardenales de San Luis y de esa forma el San Luis gana la serie 3-1, la final de la serie por el título de la Liga Nacional que consta de 7 partidos a ganar 4. Puig estuvo muy bien ofensivamente y además defensivamente realizó tremenda atrapada en el jardín derecho. Por el equipo de los Cardenales, Matt Holliday conectó un sencillo y un jonrón e impulsó dos carreras y fue el hombre grande de la ofensiva por la novena de los Cardenales. La victoria fue para Lance Lynn y lo salvó Rosenthal, su número 2 en esta serie playoff, y lo perdió el mexicoamericano Ricky Nolasco. En el otro partido de ayer martes, el equipo de Boston derrotó 1-0 al Detroit. Por los Medias Rojas, la única carrera la impulsó el primera base Mike Napoli con un jonrón en la parte inicial de la séptima entrada. Un total de 6 hits conectaron los bateadores del equipo de Detroit, dos de ellos del venezolano Víctor Martínez. Los cubanos Al Ávila de 3-0 y José Iglesias de 1-0 con un ponche. Lo ganó John Lackey y lo perdió Justin Verlander, quien lanzó muy bien durante 8 entradas, en las cuales le conectaron 4 hits y le anotaron una carrera que fue limpia por ese jonrón del inicialista Mike Napoli. Verlander ponchó a un total de 10 bateadores. Hoy miércoles a las 4 de la tarde, Radio Martí transmitirá en vivo el partido entre los Dodgers contra los Cardenales, y a las 8 de la noche vamos a llevarles ustedes, especialmente allí en Cuba, el encuentro entre los Medias Rojas contra los Tigres en la ciudad de Detroit. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito y de mañana de Radio Martí de hoy miércoles. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sufrió golpes y otras lesiones la hija del opositor José Daniel Ferrer cuando intentaba filmar un acto de repudio en Santiago de Cuba. Considera el ex legislador español que en Cuba no hay reformas democráticas y por lo tanto la posición común de la Unión Europea está plenamente vigente. Se declara no culpable ante un juez en Nueva York de ataques a embajada de Estados Unidos en el África, un presunto terrorista libio capturado la semana pasada. Y chocaron la policía y los grupos de anarquistas en Brasil tras marchas pacíficas en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Son las 5:49 minutos de la mañana y por acá seguimos con las chicas de la mañana. Lucy Nancy, siempre un tema de interés. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, las chicas del CAN. Hoy estábamos aquí conversando acerca de un acontecimiento que sucedió ayer en lo que es el mundo de la cinematografía. Tenemos que Coppola, Francis Ford Coppola, recobró la máquina de escribir de la que utilizó cuando Apocalipsis Now, 35 años después.
Oiga, qué emoción ha de sentirse. Yo, cuando vi esta noticia, me fasciné, ¿no? Porque es increíble que luego de tantos años te entreguen algo que me imagino que él le tiene que tener cierta apreciación, porque uno aprecia las cosas, llegan a tener como un sentimiento hacia ellas, ¿no? Pero a mí me gustan tanto las máquinas de escribir antigua que estoy, pero loca, como dicen, por una de estas máquinas. Sí. Así que si alguien, mira, Teudy, me está mirando, tendrás alguna.
Si tiene
alguna máquina antigua de escribir, estoy loca por una de esas máquinas. Son fascinantes.
Bueno, pues alguien.
Y más él, ¿eh?
Alguien aquí te va a conceder él.
Ojalá. Bueno, entonces me emocioné porque digo, si hubiera sido yo que me devuelven una máquina de escribir así de tantos años, sería emocionante, ¿no? Esto fue en plena rueda de prensa, con motivo de la entrega del premio Imperiale, que apareció la dueña de un hostal de Tokio, en el que Coppola, bueno, se hospedó tras culminar en Filipinas el rodaje de la película y le hizo entrega de este utensilio tan valioso.
Pues fíjate que él, el director de este señor, que también hizo la saga del Padrino, explicó que esa máquina la utilizó mientras intentaba dar sentido a todo el metraje que había acumulado en un rodaje en el que se tuvo que enfrentar a la bancarrota, a un ataque al corazón del actor protagonista y a los tifones. Hubo varios tifones que destrozaron los decorados.
Dios mío, cuántas cosas juntas.
Así que fue una película apocalipsis,
de
no
verdad.
Apocalíptica.
Por cierto que sí, en una conversación que yo tuve acá con el colega Bruno Tucars, hablando de Coppola, le digo, bueno, la mejor película de Coppola, sin lugar a dudas, es The Godfather, El Padrino. Me dijo, no, usted está equivocado, es Apocalipsis Now. Yo no la había visto, eso pasó hace muchos años ya. Me di la tarea de buscarla, la compré, la tengo en casa, y es tremenda película, realmente.
Y fue una
buena película
hecha, pues, contra
sí.
todas las banderas. Fíjate que él dice que se sintió muy deprimido y envuelto en un desastre financiero hasta que vino a Japón, se fue a Japón, dice que a pensar y a escribir.
Mira qué interesante, y salió una gran obra, ¿no? Dentro de tanta vicisitudes que estaba pasando. Y bueno, buena parte de la rueda de prensa giró precisamente en torno a aquella etapa de su carrera en los 70, cuando rodó Apocalipsis Now, también de Conversation, La Conversación, y de Godfather, parte 1 y parte 2, y parte... No, ella es esta parte 2, ¿verdad? Ya sí. Me estaba extendiendo muchísimo. ¿Qué tanto contrasta con su actual, bueno, pues, fase creativa?
Bueno, yo creo, yo no sé, yo, pero yo creo que él se vio envuelto también en la tercera. Porque, ¿verdad? Sí, también en la tercera. Lo que pasa es que la tercera, comparada a la parte 1 y la parte 2 del Padrino, pues como que se nos quedó chueca, medio coja. Pero tan es así que la hija del Padrino es Sofía Coppola, que también después, ahí trabajó toda la familia. ¿Verdad? Dice que los padres ayudaron fueron los vestuaristas, ayudaban a cambiarse. Ahí se involucró toda la familia. Pero en esta tercera etapa, pues fue además no solo que fue más floja, sino era la diferencia, porque El Padrino se hizo en 1972, la primera película. La segunda, que está envuelta constantemente de una retrospectiva que va a De Niro y que vuelve a la infancia, se hizo en el 74. Fíjate que hay 2 años de diferencia. Cuando se hace El Padrino 3, ya han pasado yo creo que 20 años, los actores ya son totalmente distintos, son personas que están mayores, no sé, la temática, hay algo ahí que a mí por lo menos no me cuadró, pero la primera y la segunda, yo la estaba contando aquí hace un rato, que la semana pasada la vi las dos y son películas de 3.5 y 4 horas de duración, porque vale la pena. Dice que él piensa que fue una época de su carrera muy impresionante. Dice que El Padrino la recibieron con escepticismo y en realidad él no se había dado cuenta que había sobrevivido a todo ese periodo hasta 15 o 20 años después.
Como que reaccionó, ¿no? ¿Verdad? Ese es el momento en que a uno le suceden cosas en la vida y uno dice, bueno, ¿por qué me está pasando? Y cuando, valga la redundancia, pasa el tiempo, te das cuenta porque fue, mira, el gran éxito que tuvo luego de todas esas inconvenientes, ¿sí?, que pasó. Dice que muchos le preguntan por qué no son tus películas tan buenas como entonces. Siendo sincero, haga lo que haga ahora, no sabré hasta dentro de 15 o 20 años cómo han sido recibidas realmente, digo él.
Analizando precisamente sí. Lo que pasó con El Padrino. Lo que pasa también es que cuando tú haces cosas que de pronto se convierten en un algo grandioso, como fue la película del Padrino, ¿qué sucede?
La gente espera que ocurra.
Lo que venga después, por muy bueno que sea, pues siempre se establece en comparación.
Claro.